En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, es un gusto recibirles en este espacio, el teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención al auditorio, abriendo también las líneas telefónicas para que usted se comunique y al aire nos diga lo que necesita, cómo le podemos ayudar para hacer este enlace de este programa con las diferentes dependencias de gobierno. Aprovechar para dar la bienvenida a quienes se incorporan a las oficinas de comunicación social a partir de esta administración, agradecer a quienes estuvieron en el gobierno pasado y que van a ir con otros proyectos o que simplemente no pudieron continuar con esa labor. De parte de todo el equipo del teléfono público, muchas gracias por sus atenciones, mucha suerte en sus próximas actividades y pues ahí estamos a la orden por si algo más se ofrece más adelante. Por lo pronto, nada más, el mensaje a quienes van llegando es pedirles que tengamos esa comunicación, apertura y contacto para que los ciudadanos sean los más beneficiados. La función del gobierno es atender a la población, brindar servicios públicos y administrar el rumbo de esta entidad. Y en este caso, para que ese ejercicio pueda llevarse también a cabo de manera adecuada, los medios de comunicación formamos parte para hacer el enlace también de la población con sus gobernados. Así que abrimos en este momento el espacio y tendemos la mano abierta para que puedan colaborar con nosotros. Bienvenidos, mucha suerte y estamos pues para dar servicio a ustedes y nosotros, así que vamos a coordinarnos. Gracias por estar atentos a este teléfono público. Saludo también a los equipos de monitoreo. Espero que la mayoría se conserve y se quede, porque los jóvenes y algunos también ya pues más adultos son personas que tienen mucha experiencia en estos temas, en la captura, la redacción de notas, la transcripción, en rápido pasar los reportes a sus jefes y otros más muy atentos que nos dicen: a mí pásame los reportes, yo los capto, los envío y rápido les damos solución. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por estar atentos a este teléfono público. Les reitero, de parte de su servidor, aquí está la mano tendida para seguir trabajando en conjunto. Vamos a comenzar con la participación del auditorio. ¿Les parece? Tenemos aquí algunos mensajes ya y enseguida esperaremos dar salida a las llamadas de quien se comunique con nosotros en las líneas telefónicas. Es el 3338-131515 y 3338-131421. Además está el chat 3311-551962, que estaremos atendiendo de aquí hasta las 11:59. Nuevamente la petición encarecida a quien nos está escuchando es que cuando se comuniquen con nosotros nos den con todo detalle, repito, lo diré dos veces para que no se les olvide, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, colonia y municipio donde viven, cuál es el problema, cuándo sucedió y el teléfono de contacto. Es bien importante que nos dejen esos datos para poderle derivar la solicitud a las dependencias. Y también, si ya tiene folio de reporte, que nos lo comparta. Si no lo tiene, le vamos a pedir que lo genere para que usted lleve todo el proceso y nosotros solamente seamos el enlace para con usted y estar en comunicación constante. Así que si usted nos ayuda, agilizamos la atención. Ayer llegaron, corrigieron un par de mensajes, otros se tuvieron que quedar porque no hay manera de atenderlos todos, estar haciendo las artesanías de copiar y pegar, pero cuando usted ya los entrega restaurados, bueno, pues con todo gusto los derivamos. Y ayer también dimos acuse de algunos que sí quedaron o han quedado atendidos en los últimos días. Esa es la intención. Le recuerdo, hoy es el último día hábil para el teléfono público. Si no se activa, si no nos comparte su solicitud, se viene la siguiente semana. ¿Y qué cree? Prácticamente va a ser de las, más activas en este mes, porque luego ya vienen las vacaciones, baja el personal y es muy probable que la atención a sus reportes se vaya letargando hasta llegar al inicio del 2025. Así que no lo deje pasar, póngase en contacto con nosotros y hagamos juntos ese ejercicio de comunicación que es el teléfono público. Comenzamos con una llamada. Está en línea telefónica María de Lourdes Tobar. A ella le doy la bienvenida. Le escuchamos. Adelante y muy buenos días. Dígame.
Sí, buenos días. Mire, buenos días. Mi llamada es para ver a ver quién me puede ayudar sobre una persona que llama por teléfono hasta 10 veces al día diciendo que le debemos un dinero. Me da un nombre que le digo que yo no conozco a esa persona. y y sigue llamando y ahora pone una contestadora y y no contesta. Entonces yo pues sí me porté grosera en una ocasión, le dije otra vez el mudo y entonces ya me contestó y ya me dijo que por qué me portaba tan grosera. Le dije, es que la grosera es usted, de que no me dice cuál es el problema o qué es lo que tengo que hacer. Y ya me dijo, ¿cuánto tiempo tiene con su línea? Le dije, como 20 o 30 años. Ah, necesito su número de INE. Le dije, ¿pero por qué se lo voy a dar si yo no le debo? No, pues necesito el número si quiere que ya dejemos de molestarla. Y y no, me colgó. Y ya ahora timbre y timbre el teléfono y nunca, no contestan ya, pero es muy molesto de que hasta 5 o 6 veces al día y de diferentes números de teléfono.
Bien, pues mi sugerencia es que usted lo denuncie al Redeco de la Conducef. Primer pregunta, ¿le dijo a la persona de qué empresa llama o de qué crédito, de qué compañía?
No, me dijo que no, que a mí no me iba a dar información, que porque supuestamente yo no era la persona con la que ella quería hablar.
Y entonces no hay manera de que le pase ninguna información.
No, nada, no me dice nada. Yo ya había hablado a Telmex para decirles a ver si me pueden cancelar ese número o a ver qué se puede hacer. Y también me dijeron, hable a la Conducef. Y ya me dijeron pues que tengo, en la Conducef me dijeron que tengo que ir personalmente a hacer una denuncia.
Bueno, la Conducef tiene una plataforma digital que es el Redeco, el Registro de Despachos de Cobranza. No tiene que ir personalmente, eso es una mentira. Yo le sugiero que haga su queja vía telefónica o que lo haga a través de internet y denuncie, pero le tengo una mala noticia. Para poder reportar en el Redeco tiene que saber qué empresa le está cobrando, es decir, si es una telefónica, una tienda departamental, un banco, y luego cómo se va a llamar el despacho de cobranza para poder notificarles formalmente. Pero si no hay esa información, pues no se va a poder avanzar.
Sí, es que ya no me quieren dar. La primera vez que hablaron, así como que decían rápido de dónde y yo no como que no entendía. Y ya después les volví a preguntar y ya me dijeron, fue cuando me dijeron que le diera mi número del INE. Entonces ya ahora les he contestado de buena manera, digo, para sacarles información, a ver de dónde me están hablando y ya no me dan información.
¿Buscan a un hombre o una mujer, señora?
A ver, ese es un hombre. En una ocasión un hombre, le dije yo que era muy molesto que me estuviera ya mi llame.
No, perdóneme, no me entendió. ¿Buscan a un hombre o a una mujer?
A una mujer.
Ok.
Sí, a una mujer. Entonces, ya son como 10 números diferentes y pues los que ya conozco nomás no contesto o descuelgo la bocina y la dejo así, descolgada.
Claro. Digo, porque si quieres sacarles la información, a lo mejor es engañarlos, ¿no? Contestar y decir, sí, soy yo, dígame. Y ya les saca todos los datos, de qué crédito. Dígale, ah, sí, perdón, no pude pagar, no sé, pásame el dato. Y yo veo ya cómo le hago para resolverlo, no sé.
Sí, traté de hacer eso, pero lo que pasa es que ahorita ya no contestan. Ya por eso yo a veces levanto la bocina y bueno. Claro. Entonces ya que no me contestan, sí me porto grosera y les digo, otra vez el mudo. Y ya en una ocasión sí me contestaron.
Mire, señora,
pero no me dan información.
Yo en algún momento tuve ese problema cuando he estado rentando en los últimos años casas y tuve un problema similar en una línea telefónica que no era mía. Yo hice de comprar mejor una contestadora telefónica y terminó mi problema. Porque la contestadora no tengo yo que ir. Y cuando era alguien de la familia me dejaban el mensaje, me decían, soy yo, en cuanto puedas me marcas. Y yo ya me comunicaba con quien me buscaba, ¿no?
Sí.
Pero ya no tenía que estar yendo y yendo y yendo a contestar el teléfono. Quien tiene teléfono análogo, que es este teléfono, pues que hay que ir a levantarlo para contestar, pues sí, batalla bastante. Hoy también una gran ventaja de la tecnología es que la mayoría de las comunicaciones entre familias son vía celular. Sí. Mi teléfono de casa está ahí porque me lo dieron con el paquete de internet, pero yo de mi cuenta ni para eso lo necesito. Entonces, no sé si usted requiere la línea, si le es muy útil, pues a lo mejor una contestadora le va a servir si ya no hay manera de conseguir la información, porque desgraciadamente el Redeco existe, pero a lo mejor en su caso, fíjese que ya pensándolo bien, sí será bueno que se presente en la Conducef de manera personal para que les diga todo lo que ha pasado. No tengo los datos, no sé quiénes son, me han buscado, solo tengo estos números y a ver qué le dicen y a ver si lo puede resolver. Si no, mi sugerencia sería tecnología contra tecnología. Ellos le ponen una grabación, usted les pone una contestadora y quitámonos de problemas.
Sí, es lo que voy a hacer.
Así es.
evitarme ya corajes, porque la verdad es que estoy bien molesto. Les habla uno de buena forma y no entienden, vuelven a seguir y a seguir insistiendo.
Claro, aquí por ejemplo en internet, aquí en Amazon, que es una marca conocida que es Radio Shack, tiene un teléfono que cuesta 749 con todo y contestadora.
Sí.
Entonces realmente pues es algo económico, se quita un problema. Digo, si no lo quiere, hay varias rutas, ¿eh? La primera es ir a Conducef, ver qué le pueden decir. Si no se puede hacer nada, pues usted conseguir los datos y denunciar por internet. Y si no le pasan la información, pues contestadora. O como dijo usted, cambiar de número. Si no le genera un problema, es decir, que no dependa un negocio, que su familia no lo tenga y luego no la pueden encontrar, pues cámbielo. También es otra opción, es una alternativa muy buena cambiar el número y listo. Porque a veces las compañías se equivocan en la documentación de sus clientes deudores y por un número que se equivoquen sale perdiendo el otro y usted es la víctima en este caso. Entonces ahí están las diferentes opciones, elija la que más le convenga, ¿sí?
Sí, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, hasta luego.
Hasta luego. Mira, yo me divertía tanto con la contestadora porque se cansan, ellos se cansan. Cuando lo hacían en el celular, que también me buscaban para eso, yo y aquí mis compañeros lo que hemos hecho, se lo voy a contar, aunque no es, esto no es en 2x3, les ponemos música o grabaciones de discursos de políticos y ya cuelgan, porque pues a quién le hablan, ¿no? O sea, si contesta uno y en cuanto entran y buenas tardes, y o entra su grabación y entra la mía y a ver quién se cansa primero, listo, ¿verdad? Pero bueno, cada quien atiende la contingencia como más le conviene. Suerte con ese proceso. Son molestos los despachos de cobranza. Punto número uno, no hay que deber. Compramos, pagamos. Segundo, si no debemos y si nos están molestando, hay que denunciar. ¿No entienden? Bueno, pues contracampaña, ni modo, ¿qué le hacemos? Aquí, el que tiene más saliva, come más pinoles. Nos vamos al corte, mi querido Luis Durán, y regresamos después de la pausa. Pero espero que me siga escuchando la señora María de Lourdes Tobar, porque se comunicó Salvador Pérez y le agradezco la sugerencia. Yo no sabía, pero me dice que los teléfonos de la marca VTEC o VTEC, como le llaman, o VTECH, como usted quiera decirle, tienen ya una función digital que bloquea números. Entonces eso es muy bueno. Hay dos opciones, que usted lo compre con la contestadora y aparte pues ya que lo vaya conociendo, teléfono que no le guste, teléfono que bloquea y listo, sencillo. Entonces, es interesante este tipo de tecnología. Yo sí le recomendaría que lo aplique. El otro número, el equipo que yo le decía hace rato, lo encontré en 700 pesos. Este de la marca VTEC, que bloquea llamadas, vale 1,004 pesos. No está ni caro. Renueva equipo, se deshace de las llamadas molestas y eso es muy bueno. Así que los conmutadores no son eternos, no son invencibles. Usted va bloqueando todos los números y al rato se agotan y ya no hay manera de que le molesten. Si no tiene usted nada que ver, le insisto, si debe pague, lo principal es eso, porque muchos son muy buenos para ir a meter la tarjeta, pero a la hora de que les cobran, ya les anda. Entonces, ahí le encargo también que sea un consumidor responsable. Vamos con José Alonso Cardona, está en el teléfono público, gusto saludarte, adelante, muy buenos días, ¿cómo te podemos ayudar? Dime.
Hola, ¿qué tal, señor Víctor? Buenos días.
Buenos días.
Mire, ayer le mandé una imagen de una restricción que nos
sí,
puso la mamá de
sí,
mi hijo.
Sí. Ajá.
Se supone que es por 60 días. Yo ya tenía más de un mes sin ver a mi hijo y ayer lo pude ver porque fui a la escuela a entregar un papel que yo tengo donde viene un acuerdo en el que especifica el acuerdo del divorcio. Aclaro, yo tengo ya más de 8 años, casi 9 años divorciado, y yo tengo un acuerdo donde dice que yo puedo ir por mi hijo después del horario de clases, todos los días de clases, de lunes a viernes.
Sí.
Pero la situación fue que ayer me dejaron tomarle foto a este papel que le envié por WhatsApp ahorita.
Ajá.
Y es donde me dicen que tengo una denuncia. Yo más o menos ya lo sabía desde hace como unas 3 semanas que estaba denunciado. Y precisamente por eso, pues, decidí mejor ya no buscar a mi hijo, ya no ir a hablarle, no verlo, no buscarlo por teléfono, ni
claro,
escuela, nada. Entonces ayer lo vi, pues ahí más o menos bien, me estaba ganando el sentimiento ayer, pero no me le acerqué y no le hablé, nada más nos vimos, nos saludamos de lejitos y ya. Mire, le cuento la situación. Hace poquito más de un mes yo fui a la escuela y el niño no estaba, se salió de la escuela, y nos dijo que el maestro le había dado chance de salir. Yo le he empezado a ver actitudes un poco extrañas a mi hijo. yo le pregunté durante varios días siguientes el por qué se había salido y nos decía a la mamá y a mí que el maestro le había dado chance de salirse y que porque yo llegué unos 5 minutos tarde por él a la escuela y que el profe le había dicho que se saliera, que no había problema, que se fuera. Y resulta que se fue al trabajo de su mamá. Uh-huh. Bueno, una semana después estaba llevándolo yo a su casa y le dije que ya tenía un poquito más de chance de cuidarlo yo en mi casa. No vive conmigo, vive con su mamá y lo cuida su abuelita. Entonces, a la hora de estarle diciendo que ya lo podía cuidar más tiempo yo, me dijo que no quería estar conmigo, que no quería ir a mi casa y que se sentía aburrido. Pero comenzó a gritarme, comenzó a llorar, no me daba la cara, se agachó y empezó a llorar. Entonces, yo al quererlo tomar del brazo para decirle, ven, vamos a platicar, sacó el brazo, pero así bruscamente, y le dije, Leo, ¿qué te está pasando, hijo? Y me dice, papi, es que yo no quiero estar contigo. De repente voltea para la calle y pegó carrera hacia la calle. Mi primer instinto de cavernícola fue tirarle el jalón para que no se cruzara. Entonces lo tomé del cabello, pero no lo alcancé a agarrar bien. Entonces, pues se me fue y se cruzó la calle corriendo. Y después se regresó conmigo ya gritándome, pero ya de una manera como muy histérico, muy, muy histérico. Y le dije, hijo, te acabas de dar cuenta lo que hiciste, te cruzaste la calle y no te fijaste. Y me dijo, papi, es que me estás lastimando, me agarraste el brazo y me jalaste los cabellos. Y ya más o menos lo tranquilicé, se metió a su casa, le llamé a la mamá y me dijo que iba a hablar con él. Pero a partir de ahí ya no me contestó el teléfono la mamá, ya no supe de mi hijo. Y fui a la escuela al siguiente día donde me dijeron que yo tenía una restricción de 60 días, que yo no he visto el papel, tampoco he visto certificado médico. Me imagino que por eso me demandó, y yo no he visto el papel, nada más el papel que me dejaron tomarle ayer, donde viene la denuncia, el número de denuncia, y yo ya fui al DIF, fui a Ciudad Niñez, y perdón, con todo el respeto del mundo, me trataron muy mal en Ciudad Niñez. La muchacha que me atendió, entre comillas, híjole, la verdad, muy, muy, muy despota. Pero bueno, entiendo que no me puedan dar datos a mí. Entonces, mire, fui a Ciudad Niñez, fui al DIF y me dijeron que tenía que esperar a que me llegara la notificación de la denuncia. Yo ya tengo un mes así, el martes se cumplió un mes, este martes pasado se cumplió un mes y no me ha llegado nada. Creo que se van a tardar y me imagino que porque también están cambiando el personal, ¿verdad?
Sí.
Pero, pues ahora sí que, pues mire, más que desesperado, más que asustado, me siento triste porque pues no he visto a mi hijo. Uh-huh. Entonces, más bien no he ido por él, no lo he tenido conmigo. Entonces no sé qué hacer, ¿qué me recomienda?
Claro, bueno, lo primero es que busque un abogado para que promueva un juicio de amparo en caso de que quisieran detenerlo. Porque si la señora ya lo acusó, no sabemos ni de qué, es muy probable que si las evaluaciones tan inverosímiles que hacen ahí a veces en Ciudad Niñez, como este caso de, por el hecho de ser hombre, negarle acceso a la información, tratarlo con los pies y rechazarlo, pues ¿hacia dónde cree que se van a inclinar cuando llegue el momento de decidir quién es responsable de lo que haya sido que lo acusaron? Pues hacia la señora, ¿no?
De hecho, señor Víctor, lo que sucedió cuando fui a Ciudad Niñez es que la muchacha, ahí en una mesa allá afuera de las oficinas, no la recepcionista, la del primer piso, uh-huh. Como ya todo lo tienen en el teléfono, nada más me pidió mi nombre, me pidió el nombre de mi hijo y empezó a hacer unas caras y unos gestos. Y yo le dije, oiga, ¿qué pasó? Le dije, es que yo no le puedo dar información a usted, lo único que le voy a decir es que esto es bien grave y búsquese un abogado porque hasta el bote lo van a meter. Y yo así como que, ah, caray, espérame. Uh-huh, uh-huh. Me dije, pues, ¿cuándo me van a crucificar? Claro. ¿O sacrificar? Y me dice, señor, ¿esto es serio? Le dije, sí, esto es serio. Por eso mismo vengo, para arreglar las cosas. Total que no me dio informes de nada, nomás me dijo, vaya al DIF. Y fui al DIF de aquí de Zapopan, uh-huh. Aquí al de Laureles. Y pues la verdad, la atención fue completamente distinta a mis respetos. Me trataron muy bien, pero la persona me dijo, mira, nosotros nos dedicamos a cuidar a los niños. Si yo tengo que poner algo en contra tuya, yo lo voy a hacer. Pero te explico cómo está la situación. Entonces me dijo, espera, búscate un abogado. Entonces ya fui también a con los estudiantes de la UDG, pero para este caso me dijeron que ellos no pueden, porque como no tienen cédula, no pueden
defender. Exacto.
Entonces sí. Yo la verdad, pues también fui a Procuraduría Social, y también las dos personas, y lo digo con todo el respeto del mundo, las dos mujeres que están atendiendo ahí, igual, si hubiera sido por ellas, en ese momento me ponen ahí enfrente de la pared y órale, píguenle. Entonces, la verdad sí me han tratado muy mal. Donde el único lugar donde me han escuchado es aquí con usted, en la escuela, porque ya fui a la escuela, en el DIF.
Claro.
Pero fíjese que en la escuela yo pregunté, porque hablé con el director y hablé con la psicóloga que atendió a mi hijo, la de la escuela, y me dijo, yo le pregunté que si en algún momento había traído collarín mi hijo, y me dijo que en ningún momento trajo collarín, y que a la escuela iba muy normal. Nada más la señora dijo que ella iba a pasar por el niño, pero yo ya no podía pasar. Pero me dijeron que no, que en ningún momento. De hecho, la señora nada más llevó ese papel, pero nunca dijo lo que había pasado.
Claro. Entonces,
cuando yo les expliqué, hasta el director dijo, ¿en serio por eso te puso la restricción? Le dije, pues sí. Entonces, mire, yo pues no le voy a decir que soy pobre, ni me voy a tirar el drama, ¿verdad? Pero pues no puedo realmente pagar un abogado. Y ya fui con las personas de la UDG, me dicen que son estudiantes. Entonces, pues también fui a Procuraduría Social. Y lo que sí me dijeron ahí es que tenía que esperar a que llegara ese papel para ver realmente el por qué me estaban denunciando. Y a partir de ahí ya me podían atender ellos.
Pero puede llegar como una orden de aprehensión.
Mire, la psicóloga, lo digo así, la psicóloga de la escuela me dijo que sí, me dijo así tal cual, mira, yo soy psicóloga, yo trabajé mucho tiempo en el DIF, y si realmente fuera algo muy grave, muy muy grave, ya hubieran ido por ti, y no se tardan ni 10 días.
Sí.
Entonces otro abogado me dijo lo mismo, pero pues ahora sí que uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa, y pues ya no sé a quién creerle. Y la verdad, como tengo bastante tiempo escuchándolo a usted y no es hacerle la barba, pues dije, pues déjale hablo aquí al señor Víctor, pues para ver qué me puede decir, porque pues sí, para que me amplíe un poquito más el panorama.
Por supuesto. La pregunta también aquí es que hay que analizar inclusive el contexto. Yo preguntaría de manera muy respetuosa, ¿su expareja tiene una posición socioeconómica fuerte?
No. Pero mire, también lo tengo que comentar, esto es cada año, obvio, lo aclaro, no cada año me denuncia,
okay.
Pero cada año cuando vienen estas fechas de Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, vacaciones, Semana Santa, Semana de Pascua, para terminar rápido, de los 9 años que yo tengo divorciado, ni un solo año lo he tenido, ni Navidades, ni Año Nuevo, ni vacaciones, ni nada. La comunicación con ella durante todo el demás año, pues no es así como que seamos amigos, ¿verdad?
Sí.
Pero pues se enferma el niño y me pide que lo lleve, útiles también le he comprado, o sea, he hecho varias cosas. Convivo con mi hijo nada más de la escuela a su casa, pero de un mes para acá pues ya no. Entonces esto es cada año, cada año que llegan estas fechas, se agarra de cualquier cosa para no dejármelo, pero... pues esto es lo más grave que ha sucedido, porque nunca me había denunciado, porque pues tampoco nunca había pasado nada. Sí. Pero siempre se llegan estas fechas. Y de hecho, se pues deja de contestarme el teléfono. El año pasado de que se agarró, creo que fue porque había influenza y todavía había algo de COVID, y aparte por el frío.
¿Es su único hijo él?
Sí, nada más tenemos uno.
Okay.
Tiene 11 años, lo aclaro, tiene 11 años mi hijo, y me dicen que por la edad de él ya decide, y la persona del DIF me dijo, mira, si yo le hago una evaluación, en caso de que nos lo pongan a custodia, algo así, o a resguardo, no sé, algo así, me dijo, si yo le hago una evaluación y el niño dice que no quiere estar contigo, ya, se acabó. Pero si el niño dice que sí quiere estar contigo, pues yo te hago una evaluación a ti a ver si eres apto para poderlo ver.
Claro.
Yo le dije, ah, caray.
Justo eso voy también. Yo creo que necesito a usted, bueno, sí le sugiero que se replantee la situación para saber si es conveniente que se espere hasta que lo notifiquen o si a lo mejor se adelanta por lo menos para que le apoyen con el amparo en caso de que tenga una situación más grave, porque también se han dado casos, aquí lo he recibido las quejas de familiares y de otros hombres, en donde los acusan de manera injusta. Yo lo escucho muy tranquilo, no lo conozco, pero yo, si fuera usted, yo diría, ok, sometan a los análisis que sea conveniente para si soy un hombre violentador, pues entonces que se me sancione y me pongan en orden. Pero si no hay ninguna justificación para ponerlo usted como el malo de la película, pues creo que lo que se tiene que hacer es respetar la disposición del juez. Esto es, ¿cuántos días usted puede ver a su hijo? ¿En qué condiciones lo puede atender? Y que la señora también respete eso, porque si no, entonces ella estará violentando el acuerdo de divorcio que se firmó y se estableció con el juzgador hasta que ese hijo sea mayor de edad y pueda decidir también, o a este momento, como le dicen los del DIF, si quiere estar en la convivencia con sus padres. Y creo que usted tan tiene derecho ella como usted, y creo que todo se tiene que hacer, pero de la manera más legal posible. Usar a los niños para afectar a la pareja se llama alienación parental de cualquiera de los dos lados.
De hecho, mi hijo, yo siento que sí está muy alienado. Antes de pandemia, por esa misma situación de que no me lo permitía como se debería de ser, yo fui al DIF y pedí una cita. Entonces yo le dije a la mamá, a la señora le comenté que ya tenía yo una cita para hacerle una evaluación psicológica a mi hijo. De esto él tenía como 6 o 7 años. Y me dijo, yo ya le hice una, y le dije, okay, ¿qué salió de resultado? Y me dice, pues no te voy a decir, tú hazle tu propia cita, o sea, tú hazle tu propia evaluación. ¿Por qué? Porque yo le pregunté si el niño me extrañaba, si preguntaba por mí, si me necesitaba, y me dijo, no, él no pregunta por ti, no te extraña, no te necesita, no le haces falta. Le dije, pues esas son tus palabras, no las de él. Incluso la última vez que yo hablé por teléfono con ella, hace poquito más de un mes, o hace un mes, ella me dijo que el niño había dicho que ya no quería verme en la escuela, que ya no quería que fuera yo por él. Y con lo que dijo ahorita, señor Víctor, que me siento o que me escucha muy tranquilo, pues sí, pero pues ya tengo un mes así. Y mire, la verdad, yo tengo miedo de dos cosas. Sí, de lo legal, pero tengo más miedo de que cuando se aclaren las cosas, yo pueda llegar a decir, ¿sabes qué? Ya no me interesa. Ya ganaste, quédatelo. Quédatelo. Porque han sido tantos años, y han sido tantas veces, y tantas navidades, y tantas vacaciones, y tanto todo, que la verdad ya duele menos.
Claro.
Ya duele menos. No digo que no duela, sí duele mucho, pero cada vez duele menos.
Claro.
Y yo no quisiera yo llegar al momento de decirle, ¿sabes qué? Ya no me importa. Ahí te va tu dinero cada mes, cada semana, cada quincena, pero arréglate tú con él. La cuestión es que yo no puedo hacerlo. Mi hijo tiene 11 años y está entrando en una edad muy complicada. Muy, muy complicada.
Claro.
Donde sí me va a necesitar, porque ya lo ha hecho, me ha pedido mucha ayuda también. En la evaluación que yo le quise hacer, cuando yo le comenté eso a ella, ella, pues fue por teléfono, porque pues prácticamente no nos veíamos.
Sí.
Nada, yo no veía a mi hijo. Entonces, me dieron la cita y le dije, mira, la cita es para tal día. Y como fue por teléfono, ella como que se separó el teléfono de la boca y le dijo, oye, hijo, tu papi dice que estás loquito, por eso te van a llevar, te quiere llevar a donde hay médicos para loquitos. Y me lo puso en el teléfono y me dijo, papi, yo no estoy loco. Le dije, no, hijo, yo no estoy diciendo eso. Le dije, tu mamá te está diciendo cosas que no son. Por eso digo que sí lo tiene muy alienado, muy, muy contaminadito de su cabecita. El problema aquí, señor Víctor, es que a nosotros papás hombres, no, nadie nos escucha. Y como ya pusieron en muchas dependencias a muchas mujeres, que se supone que por la sensibilidad y todo ese tipo de cosas, y la inclusión y todo, pues la verdad yo siento que nos atienden hasta con perspectiva, de que nada, eres hombre, tú eres el malo, tú eres el villano, tú sí lo hiciste.
Sí, aquí también el reclamo es para el DIF, porque el DIF no puede ser tan insolente de su personal, ya simplemente por el género, entrando a la puerta, decir, usted es culpable, usted no tiene derecho, usted no le voy a informar nada. Aquí la mujer es la que tiene la razón en todo, aunque estemos sin tener a la mano todos los elementos de qué es lo que realmente sucedió. Eso es un error, el DIF no puede hacer eso, y creo que hay algo que la ley establece para todos, el derecho de audiencia y defensa. Y eso no se lo pueden negar, ¿no? Acérquese primero al abogado, perdón, al juez, plantéle otra vez la situación, presente su inconformidad y exija que le den la convivencia con su hijo. Tiene que respetarse eso. Es el primer punto de todos. Es el primero de todos que tiene que hacerlo así. Hágalo así. Dígame.
Para no entretenerlo más, porque sé que hay otras personas.
Gracias.
A mí la persona, una de las personas que me atendió me dijo, mira, yo te recomiendo, tú tienes un papel firmado por un juez, que es el convenio del divorcio. Te puedes ir ahorita por él y te lo tienen que entregar, pero lleva mejor este papel a la escuela. Uh-huh. O sea, una copia. Entonces yo la llevé ayer y les pregunté que si mi hijo en algún momento había traído collares y me dijeron que no. Que uh-huh. no, y se me hace muy ilógico que en la escuela no lo use, pero en su casa sí.
Claro.
Entonces no sé. Uh-huh. Y me dijo, acércate al juez, pero yo te recomiendo, legalmente puedes ir, pero yo te recomiendo que no vayas. ¿Por uh-huh. qué? Porque imagínate que tú vas y se enteran en la escuela porque le llaman a la señora de que fuiste por el niño, y le llama a una patrulla, y el niño ve que te están subiendo esposado y peleando y renegando y llorando, gritando. Pero va a ser peor el trauma para él y para ti. Uh-huh. Entonces mejor no vaya, respétalo. Entonces yo tengo ya un mes respetando eso, pero a ver, nada más ya la última pregunta. ¿Tengo que seguir esperando a que me llegue el papel? Obvio, me tengo que mover.
No, necesita al abogado para que ellos puedan solicitar ese documento. O sea, sí se puede como okay. representante legal, pero tienen que buscarlo. Pues,
porque es,
pues, con
porque,
el juez es lo primero que tiene que hacer, lo primerito.
Es una mujer la juez, hasta donde yo me quedé.
¿De qué juzgado es?
¿Mande?
¿De qué juzgado?
Es el séptimo de lo familiar.
Séptimo familiar, muy bien. Para también tenerlo en la mira y saber quién no, y cómo resuelve.
Bueno, ¿sí? Voy a hacer eso, porque también me dijeron, ve a Aviación y Inglaterra, porque ya debe estar archivado tu expediente, entonces... Pues,
bueno.
Híjole, entre tantas cosas que tengo...
No, al archivo no vaya, porque no le van a dar nada. Tiene que ir con el juez para que el juez lo vuelva a solicitar del archivo y lo regresen al juzgado y entonces intervenir en ese asunto, ¿sí?
Incluso hoy en la madrugada estaba ahí por fiscalía y dije, voy a llegar, pero pues no, claro. Abren hasta las 8, yo llegué como a las 3 de la mañana.
Muy bien, bueno, inténtelo, por favor, tengo que ir al corte y ya nos avisa si requiere algo más.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias y buen día, hasta luego. Gracias, Luis, por la paciencia, vámonos a la pausa, regresamos. Hay otra persona en el teléfono público, nos pide que no se dé su nombre, así que ya le estamos escuchando. Adelante, por favor. Adelante, buenos días. Ya está al aire en el teléfono público.
Bueno,
dígame. Segundo intento, adelante, buenos días. Ya está en el teléfono público.
Se va a hacer pelleja.
Ya. Vámonos con Lulú, necesitamos que se pongan atentos a la línea. Hay que escucharnos por el auricular, por favor, para continuar. Una nota de voz, mi estimado Luis Durán, por favor.
Víctor, lo que dice esta persona que habló con el problema del muchacho y la esposa, a mí también me pasó. Y desgraciadamente, para todo nada más existen las mujeres. Nomás hay derecho de la mujer, derecho de los niños no hay, de los adultos no hay, de los hombres menos, de los ancianitos menos. Para todo nomás existe y cuenta la mujer.
Por contarnos su experiencia. Otra nota de voz, Luis.
Licenciado Víctor, muy buen día. Oiga, primero agradecerle todo lo que hace por su público. La verdad, yo he sido también beneficiada con su apoyo en información. Y mire, quisiera que ojalá pudiera usted entrevistar al nuevo director de movilidad municipal, que se oye que es un señor como muy accesible. Porque yo pregunté cuántos, por los impuestos que se tienen que pagar ahí en esa dependencia, ¿no? Entonces mi hijo tiene un exclusivo porque tiene un niño discapacitado. Claro, lo pagamos, pero tiene cierto beneficio. Entonces pregunté y me dijeron que nada más se tenía el 2 y el día 3 de enero del 2025 para pagar con descuento. Como dos días les dije, oiga, si hasta en el CIAPA y en el predial le dan a uno un mes, dos meses, pues nada más dos días, el 2 y el 3 de enero. Si pudiera usted preguntar por qué, o a Comunicación Social, por qué te tienen nada más dos días para pagar los exclusivos y todos los impuestos que se tienen que pagar ahí en Chilardi, por favor. Muchas gracias. Habla Silvia Flores.
Bueno, a mí me sirve más bien que me pase un teléfono de contacto para que le puedan llamar y le expliquen de manera directa. Si me está escuchando, por favor, complete el mensaje antes de que nos vayamos. Estamos de regreso con la llamada anterior. Adelante, buenos días.
Buenos días.
Sí, le escucho. Buenos días, dígame.
Quiero que mi llamada sea anónima, joven Víctor.
Sí, le escuchamos.
Mire, yo tengo a mi hijo en el CAM 1 de aquí de Avelino M. Presa.
¿Guadalajara?
Sí. Hace como unos 4 meses, más o menos, habían acabado de entrar a la escuela. Una maestra, me da vergüenza. Es que yo lo estoy reportando. No es mi hijo el que le pasó ese hecho. Uh-huh. Pasé a quinto grado porque iba a recoger a mi hijo y se me hizo muy extraño que tuvieran al niño amarrado, a un niño amarrado, señor Víctor.
¿Amarrado dónde?
En una silla.
Ajá.
A mí se me hizo, pues yo dije, no voy a pasar a preguntar porque yo pensé que era un juego, ¿verdad? Pero se me hizo muy ilógico que lo tuvieran amarrado. La semana pasada, entre las pláticas de las personas que están ahí platicando afuera del plantel, estaba una señora, supongo que era la algo de la del niño, no sé, le estaba platicando a una señora que habían amarrado a su niño y que ya había reportado con la directora y que la directora ya había puesto cartas en el asunto. Yo nomás lo que quería, pues tengo miedo por mi muchachito que tengo ahí, pues no, uno se los deja encomendados a ellos, pero no sabemos realmente cómo los trate.
¿Qué es el CAM? ¿Qué significa CAM, perdón?
Sí, es CAM, es un centro de atención múltiple para niños discapacitados.
Ah, perfecto. O sea, todos los que están ahí tienen alguna condición.
Sí, son condiciones diferentes. De hecho, la maestra ha escuchado a Siu y yo pasado, pues si tiene ahí de hecho a su bebé, y hay dos madres de familia que la apoyan a cuidar a los demás niños. Son dos señoras que tienen sus niños en silla de ruedas.
Claro, pero se supone que quien está ahí es porque está capacitado para atender a los niños con distintas condiciones, autismo, síndrome de Down, con algún tipo de retraso.
Sí.
Y que entienden que el manejo de cada pequeño es distinto, ¿no?
Sí, y yo sinceramente yo veo a la maestra y pues para mí no está capacitada para eso. De hecho, deja que los niños anden así rondando en el plantel como que si no tuviera el maestro. Uh-huh. Y de hecho cuando no hay maestro en ese mismo salón, o sea, en diferentes salones que no hay maestro, salen los niños y los dejan que ronden ahí a su libertad, pues, pero pues son niños de capacidades diferentes.
¿En el patio?
Sí.
¿En qué grado dice que fue este problema?
En cuarto grado.
¿Cuarto grado de qué turno? Sí,
del matutino.
Turno matutino. ¿Qué día?
Yo pienso que fue hace como 4 meses más o menos, habían acabado de entrar a la escuela.
¿No lo recuerda bien?
No lo recuerdo, señor Víctor.
Uh-huh. ¿Estás en el segundo nivel o cómo usted entró a la escuela? ¿Cómo se dio ese momento? Cuénteme.
Está en planta baja, no hay segundo nivel, es planta baja. Entra y está a mano de izquierda, para qué lado están los planteles de los niños.
Uh-huh. Y cuando usted lo vio, ¿estaba la maestra sola con el niño o había más niños?
No, había más niños.
Uh-huh. Y ella seguía dando la clase, pero con el niño amarrado.
Sí.
Vaya. Pero la directora ha manifestado algo, es decir, ya lo citaron en la junta, ya vieron cómo le van a hacer. Es decir, esto es un asunto muy grave. ¿No podría un centro de atención múltiple estar por la vida tan fácil y todos tan alegres si están maltratando a los menores?
No, yo pienso que se ha de haber puesto pues las cartas bajo su asunto a la maestra, pero uh-huh. Pues no lo dijo públicamente, porque pues como directora no le va a convenir que la quiten de su puesto.
Uh-huh. ¿Esto depende del DIF Guadalajara?
Creo que sí.
Bueno, hay que revisarlo. ¿No sabes si hay una queja formal en Derechos Humanos o una queja en Fiscalía o una queja en la propia escuela de la familia de este niño?
Ay, Víctor, desconozco mucho. Yo, como te digo, lo miré, pero yo soy de que llego rápido y me voy. Y ese día me quedé porque hubo junta y estuve escuchando a unas personas pues comentando lo que había pasado con el menor, y yo sí me alerté, porque así como pudieron hacer eso con ese niño, lo pueden hacer con el mío.
Sí, sí, entiendo el motivo de su queja, es la preocupación de que los demás niños estén siendo maltratados por parte del personal del DIF Guadalajara,
sí,
en ese campo.
Si no están capacitados, Víctor, ¿qué hacen ahí?
Claro.
Entonces, yo nomás lo único, pues te hablo para darte la queja, y tú, mi mamá, te ha escuchado muchísimos años y me dijo, márcale, hija, y yo te pido de favor que ojalá y haya alguien que vaya y no, sin avisarle a la escuela, que vayan y hagan su inspección, y que si hay maestros así, pues que los sancionen. ¿Qué hacen ahí, Víctor? Si no quieren atender niños con capacidades diferentes, que se vayan.
Claro, totalmente de acuerdo. Tiene que haber una intervención, de eso se tiene que entrar hasta la presidenta Verónica Delgadillo, la directora del DIF también, o el director del DIF, quien sea que sea responsable, y la directora de ese plantel dar cuentas públicamente de qué se hizo. Se levantó un acta administrativa, se sancionó, se suspendió a la maestra, y además que nos muestren sus cartas credenciales. ¿Es pedagoga? ¿Tiene alguna especialidad en monitor de menores? ¿Qué capacitaciones ha recibido? ¿Sabe derechos humanos de lo que está sucediendo? Es un asunto delicado, es un asunto que no podemos dejar pasar, porque ya en Zapopan una vez sometieron a un niño, uno de los cuidadores, y el niño después murió. Nos dijeron que fue una causa natural, pero a mí se me hace sospechosísimo que después de que lo golpearon, el niño se murió. Entonces eso no lo podemos dejar pasar por alto, y exigimos una respuesta para usted y el resto de padres de familia de parte del DIF Guadalajara, sí, y el Ayuntamiento de Guadalajara.
Yo digo, bueno, a lo mejor por miedo que la maestra tranquilizó a la señora, no hizo más al fondo, pero yo sí me pongo a pensar en mi hijo, en mis sobrinos, en mis hijos, de hecho, que están así en condiciones regulares. Digo, si así en esa escuela especial los hacen así, ¿qué será en una escuela regular?
Claro.
¿Verdad? Entonces, yo sí sentí mucha impotencia, mucho coraje. Dije, no me quise involucrar con las señoras porque son muy señoras, pues muy chismosas, de esas que les gusta pues ponerle hasta más de cosas. Pero digo, de todos modos, por sí o por no, yo mejor te pido de favor que manden a alguien que revisen bien esa institución. Y que, pues, si los maestros no quieren colaborar con el entendimiento de los niños, pues que mejor se vaya.
Claro, dígame, ¿recuerda usted la edad del niño? ¿Supo la edad del niño y qué condición tenía o no?
El niño, no sé cómo, se ve como de unos 10, 11 años y está bien gordito. El niño es muy gordito. Sí, yo no sé, y es güerito, no sé de prácticamente cómo se llame, ni su mamá tampoco.
Ajá, pero ni sabe qué es lo que, cuál es la situación que él tiene.
Pues yo cuando lo veo anda así como, es niño quietecito, y nomás está jugando con sus manitas. Pero no sé qué discapacidad tenga, la verdad, señor Víctor.
Entiendo. Bueno, pues vamos a hacer de público este asunto, y por supuesto que esperamos la semana entrante la respuesta del Ayuntamiento de Guadalajara, si no es que hoy mismo, de este CAM allá en el oriente de la ciudad, ¿sí?
Sí, como le comento, quiero que sea anónimo mi reporte, porque no quiero que haya represalias contra vos, contra mí o contra las mamás que estaban afuera.
Sí, claro. No, sería una bajeza que ya el personal administrativo, por taparse unos a otros, quieran afectarle usted a sus hijos. Eso no podemos permitirlo. Repítame, ¿dónde queda el CAM?
Es calle Avelino M. Presa. El número creo que es 1680.
Bueno, en Guadalajara.
Sí.
Muy bien. Gracias por su denuncia.
Gracias a ustedes por escucharme. Que Dios los bendiga.
Hasta luego.
Adiós.
Y cualquier cosa que usted detecte con su hijo, denúnciela, repórtela inmediatamente, por favor. Muchas gracias. Vamos con los últimos mensajes. Bueno, Luis, te debo corte. Bueno, corte entonces. Si se alcanzamos, despedimos el programa con otra participación. Bien, tenemos participación del auditorio. Nos quedan solamente 2 minutos, así que nos vamos lo más rápido que se pueda. Dice aquí, solicito por favor a alguna persona que arregle estufas, alguno que les haya hecho un buen trabajo, aunque ya tenía 2 malas experiencias que cobran mucho y no me la dejan bien, dice Mónica Ruiz. Mónica, les he explicado siempre que revisen el manual cuando compraron el equipo. En la parte final vienen los centros de servicio de Guadalajara, vete con ellos, ellos son los expertos, no busquen changarros en Facebook, no busquen negocios de la esquina, no son confiables la mayoría. Si hay uno bueno, pues pásenoslo para compartirlo, pero definitivamente mi experiencia me dice, todo es con los centros de servicio de la marca. La gente cree que es caro, pero ¿sabe qué? Le sale más caro pagar dos o tres veces el mismo servicio y además robos y engaños. Esa es mi sugerencia, pero si hubiera alguien que se lo pase, el lunes, por supuesto, se lo compartimos. Juan Pérez, ¿dónde puedo reportar una extorsión que hicieron por teléfono? En la Policía Cibernética de la Fiscalía del Estado, ahí puede compartirlo. Enseguida le voy a pasar el dato, la cibernética le puede atender en el siguiente número 33-38-37-6000 y a la extensión 15832. Llame ahí, llame con ellos, ellos le van a poder ayudar, ¿sí? Ahí está. Voy con lo demás porque ya nomás nos queda tiempo para uno. Dice, ¿poder orientarme a dónde dirigirme para reportar ausencia temporal de domicilio y no perder la pensión de bienestar? ¿Ausencia temporal de domicilio? No sé. Déjeme preguntar en bienestar y ellos que nos den el dato, pero pues no me dejó teléfono, no alcanzamos a completarlo. Lunes, búsqueme para poder orientarle. Nos vamos, Luis. Aprovechamos que se termina el tiempo para despedirnos y desearle a usted que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego.